Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
She broke down and held my hand. A teenage rush, she said.
Se las traía, ¿eh? Era penúltimo contra último y han empatado a cero. Dicen la mayoría de los protagonistas que no les vale a ninguno. Rayo 28 puntos, Huesca 26. Ahora mismo está el Rayo Vallecano a 5 de la permanencia, puesto que ocupan el Levante y el Villarreal con 33. Y el Huesca está a 7 puntos. Carlos Ganga, que ha contado el partido con Charlie Saez. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Jorro, hola.
Oye, déjame que salude, que van en autobús, sí, a Martín Mantovani, al Huesca, que van camino de casa. Hola, Martín.
Hola, buenas noches.
Vais en autobús, ¿no? Camino de Huesca.
Sí, exactamente. Pasando justo por Zaragoza.
Pasando por Zaragoza. Que mucho autobús hacéis, ¿eh, Martín? Que meto mucho a veces a tus compañeros hablando del autobús. Hacéis mucho autobús, ¿eh?
Sí, es lo que toca.
Es lo que toca, ¿eh? Que la gente se quede, no, esto van en avión privado, de un lado para otro, tal, un charter. No, a veces no, ¿eh? A veces hay...
Lo que no ven.
Oye, Martín, ¿cómo va ese autobús después del empate a cero? ¿Cómo va?
Bueno, digamos que... jodido, ¿no? Porque es un empate que tampoco te sirve de mucho, pero bueno, al fin y al cabo tenés que mirar que en los últimos cuatro partidos no has perdido y someterte a eso y agarrarte y aferrarte de lo que te queda, que es intentar superar el próximo obstáculo, que es el Eibar, y ganar como sea.
El partido ha sido muy tenso, porque la situación de los dos es muy comprometida. Los primeros minutos, en la primera parte, casi ha sido Martín del Rayo. Tú has salido en la segunda parte, ¿no, Martín?
Sí, exactamente.
¿Cómo has visto la primera? Porque el Rayo ha tenido sus opciones, más que vosotros casi en la primera, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, también es un poco de arreones, ¿no? El Rayo ahora mismo con Paco Gémez está mejor parado y, bueno, un poco de arreones. No creo que haya sido tan superior, pero bueno, alguna que otra ocasión, por ahí la más clara la tuvieron ellos.
Hey, pero luego habéis tenido, yo creo que oportunidades de ganar el partido en la segunda, ¿eh?
Sí, sí, sí. Al final también, a lo último, cuando te das cuenta que a ninguno de los dos ese punto les ayuda tanto, se termina siendo un partido bastante loco, de ida y vuelta, y bueno, tuvimos nuestras oportunidades, lástima que no la pudimos invocar.
Martín, estáis compitiendo, joder, sois un equipo que tenéis muy difícil la salvación, pero... habéis competido muy dignamente, o sea, estáis en la pelea cada partido, lleváis compitiendo muchos partidos, no os meten cuatro ni cinco ni perdéis los partidos en los primeros 15 minutos.
No, totalmente, eso es algo del yoger del equipo desde el primer momento que llegué, toda la gente muy metida y bueno, eso es algo muy muy positivo y de lo que se aferra realmente este equipo, de esas ganas de que sabes que has competido en todos los encuentros, entonces te queda más que querer, que seguir hasta el último minuto, hasta el último segundo, que tengas chances. O sea que vamos a seguir dando pelea y ojalá que se nos den algunos resultados para poder estar ahí.
Martín, se está quejando el Rayo, se ha quejado de varias jugadas en el partido, de varios penaltis. Sí. ¿Ha habido alguna jugada también polémica a favor vuestro o en contra vuestro en el área? ¿Vosotros os quejáis de algo, de algún penalti que podía ser señalado o no?
No, la verdad que no, es más. Desde el primer momento que llegué, el tema de los penaltis no me ha favorecido mucho. Y bueno, quejarme nada.
Es así verdad que es tuyo el del Levante, es tuyo, ¿no, Martín?
Sí, exacto.
Sí, sí. Y otro contra el Alavés.
El del Alavés también.
Y el del Alavés también.
El de la mano.
Oye, ¿has conseguido saber si fue dentro o fuera este del Levante? ¿Has visto alguna imagen que te diga si es dentro o fuera o qué?
Me han dicho que era fuera, pero bueno.
¿Qué han dicho?
Pasado por eso.
O sea, que de hoy no tenéis especial queja con
el árbitro. No. Es lo que te digo, nosotros vamos a seguir peleando y sobre eso tenés que seguir, ya está. No te queda otro.
Martín, el martes jugáis contra el Eibar en casa.
Sí.
Si no se gana ese partido, ¿se acabó?
No, hay que seguir. Yo creo que hay que seguir, pero sí es verdad que bueno, que te jugás más que tres puntos ahí. La salvación la tenés lejos, pero bueno. La cuestión de este equipo que va a seguir creyendo, entonces sabemos muy muy bien cómo estamos, pero también sabemos de sobra que que tenemos posibilidades. Entonces vamos a seguir hasta el último momento.
Mantovani, a seguir la pelea. ¿Va muy tranquilo? ¿Va la gente durmiendo o qué? ¿O...
Sí.
Va durmiendo,
un poco,
¿no?
De todo.
Un poco de todo. Bueno, Mantovani, gracias como siempre y especialmente a los responsables de prensa del Huesca, que nos han atendido durante todo el año de una manera extraordinaria. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego, ese autobús.
Y podemos terminar de la mejor forma.
Vamos a ver si es verdad. Ese autobús que traslada a los jugadores del Huesca a casa después de empatar en Madrid con el Rayo Vallecano. Bueno, Ganga, están muy enfadados en el Rayo con el arbitraje.
Sí, sobre todo por una serie de jugadas que se han dado en el segundo tiempo. No por el gol anulado a Raúl de Tomás, porque sí que parece claro el fuera de juego a Embarba, pero sí que hay dos o tres jugadas en el área sobre también precisamente Embarba y también sobre Raúl de Tomás que podrían haber sido susceptibles de ser penalti, que se han revisado por el VAR porque el árbitro ha interrumpido el juego y ha esperado la decisión, pero que muy rápido y de manera muy clara ha decidido que ninguna de las dos tenía que señalarlas. Nos consta que el presidente tenía bastante cabreo cuando ha salido del estadio. También Paco Gémez, que no se lo ha preguntado en la sala de prensa, pero que después pues ha dicho que lo del VAR pues que no lo entendía muy bien, que para qué estaba ahí el videoarbitraje. Ha sido un partido muy tenso, me ha llamado mucho la atención la imagen cuando el árbitro ha pitado el final del partido. Tenía que reanudar el juego Santa María y se han quedado todos los jugadores petrificados sin moverse ni un solo paso durante unos segundos, mirando al suelo, exhaustos. Algunos ha tirado al suelo, tapándose la cara, otros arrodillados. Ha sido un partido muy tenso, muy dramático, con mucho miedo por todo lo que estaba en juego y al final la sensación de los dos entrenadores en la sala de prensa que se dejan el alma, se dejan el corazón, pero que no les da para ganar y que por eso están ahí último y penúltimo en esta liga y que se les complica mucho la permanencia a los dos.
Pedro, de las jugadas polémicas que puede reclamar el Rayo, que es cierto que ha habido algunas que hemos discutido durante el tiempo de juego, ¿hay alguna que te parezca penalti a favor del Rayo Vallecano?
Ha habido dos o tres conatos en el área del Huesca, otros dos o tres, bueno, mejor uno o dos en el área del Rayo, y ya he comentado durante la transmisión que ninguno me parecía...
Claro,
suficiente
con
para
las imágenes que has tenido.
Claro, ¿no? O sea, no veo ninguno que sea exageradamente claro. O sea, que entiendo que el árbitro no lo pite.
Se habla mucho de la de Cheita con Raúl de Tomás.
Sí, pero es que no...
No te parece, ¿no? Bueno.
No hay ninguna... Es que esto es un penalti indiscutible, ¿no? Entonces el árbitro ha visto una cosa dudosa más o menos en el campo, seguramente, y en las imágenes de televisión no lo han confirmado 100% que era penalti. Entonces...
Perfecto, amarilla para Raúl de Tomás, que le impide jugar contra el Sevilla, y luego el partido del Sevilla es el jueves, y luego viene el Real Madrid y RDT por contrato no puede jugar ese partido, y ha dicho Gémez que, Carlos.
Sí, que van a intentar desbloquear esa cláusula, la cláusula del miedo, que el Madrid es impasible con ese tema desde hace muchos años, pero ha dicho Gémez que van a ver qué pueden hacer, me imagino que habrá alguna cantidad de dinero de por medio, y le van a pedir al Real Madrid, ya que no se juega nada, que Raúl de Tomás pueda jugar el próximo domingo en Vallecas.
Bueno, a ver qué responde el Real Madrid. Carlos, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Antes de ir a Vigo, donde el Celta de Yago ha pasado un paso importante para quedarse en primera, le quedan unos cuantos, pero ha dado un paso bastante importante. Mañana hay un partido a las 2 de la tarde al que... asistirá desde este estudio Pedro Martín. Vendrás, Pedro, ¿no?, a ese partido de las 2 de la tarde. ¿Qué remedio?
Pues sí, claro.
Es un partidazo. Es el Getafe-Sevilla, es quinto contra cuarto. Le separa un punto a favor del Sevilla de los puestos de la Liga de Campeones al Getafe. Pero es que se ha cruzado por medio el nombre de Bordalás. Tengo comunicación con Cope Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y vuelvo a saludar a Gema Santos.
Cope, hola de nuevo.
¿Cope qué, Gema Santos?
Cope Orcasitas.
Cope Orcasitas, perfecto. Hemos abierto delegación en Cope en Orcasitas. Oye, Bordalás, vamos a ver. Ayer publica el diario AS que Bordalás tiene un ofrecimiento del Sevilla para irse al Sevilla. Y que en el Getafe, es lo que cuenta este periódico, en el Getafe saben que se va a ir al Sevilla. Este es Bordalás, sin preguntas esta mañana. No le ha preguntado a nadie, ya en el tramo final de la conversación con los periodistas, dice, y por cierto...
Quería comentar, bueno, con respecto a una noticia que salió ayer en un diario, que José Bordalás tenía un acuerdo con un club, concretamente con el Sevilla, bueno, comentar que es rotundamente falso. Y bueno, es una noticia que lógicamente no me gustó a mí personalmente, porque yo tengo una gran responsabilidad, nos enfrentamos al Sevilla concretamente y creo que eso no es bueno absolutamente para nadie, ¿no? y yo tengo contrato un año más con el Getafe, y sí que es verdad que el Getafe me ofreció la posibilidad de ampliar el contrato a través de mi agente, y yo le prohibí hablar absolutamente con nadie. Estamos centrados única y exclusivamente en dejar al equipo lo más arriba posible, y cuando acabe la temporada pues será el momento de hablar.
Gema, Oliva, ¿qué sabe la cadena COPE sobre esta historia?
Nosotros, por parte del Geta, lo que contamos ya en su día, nuestros oyentes fueron los primeros en saber, por cierto, que le llegó esa oferta de renovación a Bordalás y que no quiso contestar. Como él ha dicho, como acabáis de escuchar, no quiere saber nada hasta que acabe la temporada de su futuro. Ya hemos contado también que él quiere mejorar, evidentemente, pero no va a irse a cualquier sitio. Él quiere dar el salto a un grande, veas el Valencia o el Sevilla, esto lo decimos nosotros. En el Valencia se va a quedar Marcelino, en el Sevilla te va a contar ahora la situación Oliva, y lo que te cuento es que está enfadadísimo. El entrenador del Getafe está muy, muy, muy enfadado. Como tú has dicho, no le preguntaban en rueda de prensa al respecto, y ha sido él el que al final, después de 8 minutos de comparecencia, el que ha querido salir al paso de esa información del diario OAS, el que de motu propio ha querido zanjar el tema, y quiere que se tenga en cuenta su profesionalidad, su honestidad y que sobre todo su afición no se confunda.
Oliva.
Que el Sevilla ahora mismo está pensando, y sobre todo su director deportivo, ver dónde acaba el equipo, si Champions o Europa League, ver primero qué se hace con la opción preferente en caso de clasificarse para Champions, o que las sensaciones sigan siendo igual de buenas, que sería Joaquín Caparrós, y por tanto el candidato número uno ahora mismo. Si me preguntas a día de hoy, Corro, para entrar al Sevilla la próxima temporada, si el equipo sigue en la línea que está y acaba jugando en la Champions la próxima temporada, creo que la palabra la tendrían Joaquín Caparrós y Monchi. Se sentarían y verían si realmente uno y otro consideran que es el momento de iniciar otra etapa desde el kilómetro cero la próxima temporada. Y lo que a mí me cuentan, a raíz de todos estos rumores que los últimos días se han disparado, es que Monchi todavía no se ha planteado seriamente quién puede ser el entrenador de la próxima temporada. Es decir, no ha iniciado una negociación para firmar un entrenador de cara a la próxima temporada. Que es verdad que hay entrenadores que le gusta, que están en el mercado. Bordalás puede ser una de las opciones que pudiera estar en el mercado y que podría estar en el punto de mira de Monchi, pero que antes, por ejemplo, está Caparrós, si acaba bien la temporada, o puede estar incluso Di Francesco, que lo ha tenido en la Roma año y pico, que tiene una amistad con él tremenda. De hecho, estuvo viendo el derbi en el Sánchez Pizjuán hace poquito tiempo, hace tan solo unos días. Es decir, que ahora mismo las opciones para el banquillo de que baraja Monchi pasan un poco más por esperar.
Yo creo que el titular de la información de la información que dan los compañeros del diario AS, que yo la resaltaría lo de lo que dice el compañero en la información. En el Getafe creen que Bordalás lo tiene hecho con el Sevilla, que esta frase ha enfadado mucho a Bordalás, pero no con el periodista que ha contado la noticia, sino seguramente con quien le ha contado al periodista esa noticia. Y lo que sabe la cadena COPE, que evidentemente no hay un acuerdo con el Sevilla, y que, no sé, Oliva, si cuando dirigía deportivamente el equipo Caparrós era más del gusto de Bordalás que a lo mejor Monchi ahora, te pregunto, no lo sé. No lo sé, si a Bordalás a lo mejor le gustaba más Caparrós que a Monchi.
Seguro, porque seguro, posiblemente, ¿no? Sean
sí, de un perfil más
como
parecido,
técnicos,
¿no?
Casi clones, ¿no? Muy parecidos en la manera de concebir el fútbol. Pero en esto, como bien sabes ya, Caparrós no va a tener ni voz ni voto, y esto va a ser mucho más Monchi, Monchi el que elija, sí, el perfil. Y por eso todo este asunto está todavía gestándose, ¿no? Ver quién va a ser el entrenador de la próxima temporada. Posiblemente, si el equipo no hubiera reaccionado con Caparrós, a lo mejor estábamos hablando de que Monchi ya está buscando un entrenador, pero como el equipo está ganando, pues claro,
a ver qué pasa, están, a ver qué pasa. Está encima de la mesa. Es evidente que si Bordalás metiera al equipo en Liga de Campeones, no es que le quiera el Sevilla, es que le querría media Europa, porque preguntarían, oye, ¿y ese tío que ha metido al Getafe en Liga de Campeones, quién demonios es?
O sea, sí, por eso sí, desde el club.
Es una evidencia. Y además, que ¿cuánto cuesta Bordalás?
1,5 millones.
1,5 millones.
Lo hemos contado nosotros en Antena y nos lo confirmó él en el partidazo. Como bien dices, esa información que sale del club, que le cuentan a Javier Hernández del diario AS, si lo hacen para presionar a Bordalás y que renueve, de momento les ha salido el tiro por la culata.
Sí, pero se ha jugado mucho, sí.
Mi opinión de este asunto, ya entro en el terreno de la opinión. Es que si el Sevilla tiene que ir a por un Bordalás, ya lo tiene.
Que es Caparrós, vale.
Sí, creo que tendría que buscar otro perfil. Y preguntando e indagando y tirando más del hilo, gente cercana a Monchi, no parece que a día de hoy sea un entrenador que le cuadre mucho al director deportivo del Sevilla. Pero esto es fútbol, ¿no? Y a ver qué sensaciones hay a final de temporada y qué hay en el mercado.
Bueno, veremos qué pasa con este asunto que se ha cruzado por medio. Vamos, el aficionado del Getafe dirá, joder, qué curioso que juega contra el Sevilla y aparece por medio de Bordalás. ¿Vale? Al aficionado del Getafe le diría que si eso hubiera pasado... por ese pensamiento que tiene, debería pensar, joder, qué importantes somos, porque meten una historia como esta por medio. Yo creo que no ha sido así, ¿eh? Que ha sido de otra manera. Creo que ha pasado de otra manera, ¿eh? No porque juegue contra el Sevilla, sino porque a lo mejor hay la intención de que se abordará. Le queda un año, ¿eh? Todavía le queda un año más todavía de contrato, que no se va a ir volando del Getafe si es que él no quiere. Pero a lo mejor le gustaría a lo mejor al Getafe pues poder decir, este señor se meta no en la Champions, dice que se queda en el Getafe. Pero a lo mejor a Bordalás, como está contando Gemma, le interesa decir, pues vamos a ver cómo termino y a ver lo que me aparece en el panorama, porque todo el mundo está en el derecho de crecer, todo el mundo. Y es evidente que el Getafe, con el respeto que hay que tenerle al equipo, no es el tope de la gente, hombre. Intentas hacer algo más en la vida. Pero bueno, veremos qué pasa. Oye, en lo deportivo el Getafe tiene muchos problemas, Gemma, ¿eh?
Uy, en defensa. Están en cuadro. Contamos ahora mismo que Fulquier no llega. Segurísimo que no va a llegar Fulquier para mañana, así que cuenta con su ausencia por molestias musculares. Tampoco va a estar Antunes. Ah, mañana, por cierto, los jugadores van a llevar una camiseta para mostrarle ánimos a su compañero, que recuerdo se ha roto la rodilla. Tampoco va a estar Olivera, sancionado por su expulsión en Valladolid, y tampoco va a estar Damián Suárez, baja por sanción por acumulación de tarjetas. Imagínate cómo está la defensa, que solo tiene a 4 disponibles. Yo creo que no le va a quedar más remedio que colocar a Jenei Cabrera, que son los habituales centrales, como laterales, y a Bruno e Ignasi Miquel como centrales.
¿Y en el Sevilla?
Baja de última hora Pablo Sarabia, el ex del Getafe, el jugador más relevante de la temporada en el Sevilla junto a Ben Yedder, creo que son los dos más determinantes. Se ha caído a última hora por una sobrecarga muscular. Ayer ya no entrenó, hoy se ha probado y no está en condiciones. Hay muchos partidos en la semana y Sarabia descansa mañana. Es baja de última hora, que se une a las que ya se conocían de Gonalons, que sigue con una contractura muscular. Ya se perdió el derbi del pasado fin de semana, también se lo perdió Andrés Silva, que no se ha recuperado de unas molestias que arrastran el tendón rotuliano, y a estas tres bajas cabe recordar la baja también de Carrizo en defensa por sanción. Su lugar en principio lo va a ocupar Kier en el centro de la defensa. El equipo ha viajado después del entrenamiento de esta tarde ya hacia Madrid. Allí a esta hora ya está en su hotel de concentración, porque el partido es tempranito, mediodía, a las 2 de la tarde, un partido en el que el Sevilla tiene muchas esperanzas de pegar un tironcito en la pelea por la Champions. Es un domingo que tiene mucho en juego, en el Bernabéu con el Atleti jugando ante el Madrid, el Valencia cerrando en el campo del Betis, y el Sevilla quiere aprovechar la jornada.
A la gente del Getafe, enhorabuena. Y enhorabuena a su presidente. A 5 partidos del final de Liga, Getafe-Sevilla por la Liga de Campeones. Es una auténtica pasada. El Sevilla está más acostumbrado a esto, pero para el Getafe es un momento histórico. Oliva, Gema, mañana hablamos. Un beso, ¿eh?
Besos.
Un beso.
Chao, chao. Hasta ahora.
¡Gol del príncipe! ¡Gol! Emergió desde las bateas para reinar y dice: Yo os saco del pozo. Recibe de Bufal. Buena combinación del marroquí. Y ese golpeo sutil.
Cuidado con el balón
que viene para Porto. ¡Gol de Girona!
¡Gol! ¡Fuera de juego!
¡Atención que vamos a tener VAR!
¡Hace gesto de VAR!
¡Gol!
Sí, sí, yo creo que sí.
Es la primera vez en mi vida.
Frontal del área, remate de Bufal. ¡Qué golazo!
¡No! Marca Bufal, marca el Celta, el 24 de la segunda. Celta a la Reconquista. 2, Girona 1.
Vaya golazo el segundo del Celta de Bufal. Bueno, un paso por las dos ciudades, una muy alegre, la otra está con el miedo en el cuerpo. Santi Peón, Vigo, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, esto era Yago Aspas y Yago Aspas, ¿eh?
Sí, bueno, hoy Yago...
Y Bufal.
Sí, desde luego. Yago sin hacer un partido prodigioso, bueno, ha marcado el primer gol y ha sido un futbolista importante porque ha hecho buenos a sus compañeros. Hoy hay que destacar, como apuntas, Corro, el partido de Bufal. Posiblemente el marroquí ha hecho el partido más completo desde que llegó a Vigo, que se dice pronto. Ha estado muy activo, ha estado muy bien y, bueno, ha firmado o ha terminado de firmar ese gran partido, esa gran actuación hoy frente al Girona con ese segundo golazo, que es espectacular cómo se perfila desde la izquierda, cómo se pone para golpear con pierna derecha, pegarla al palo y anotar ese segundo tanto que permite al Celta sumar 3 puntos más, escapar un poquito más de los puestos de descenso y, sobre todo, meter de lleno una vez más en la pelea al Girona, apretando más un poco si cabe las cosas por abajo.
Gracias, Santi, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Vamos a Girona. Carlos Valdelló, hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches.
La racha de Girona es malísima. Creo que son de 15 puntos ninguno, ¿no? Y anteriormente, por supuesto, no era buena y se ha metido en un auténtico problema. Está a 2 puntos del descenso y el próximo partido es Valladolid-Girona. La pregunta es clara. ¿Cuál es el nivel de confianza del club en Eusebio?
Total. Total, porque el margen de maniobra que te queda ahora mismo para acabar la temporada es muy corto, porque en el club, a pesar de los resultados y aquí esta mala racha que tú apuntabas, que yo incluso te la puedo empeorar, porque son 3 victorias de los últimos 19 partidos que han disputado, contando las 3 victorias que han conseguido en casa, pero especialmente con los partidos de casa que no han ganado, que son 11 jornadas ya, y estas últimas 5 derrotas, pero sobre todo porque, bueno, Eusebio, el trabajo que ha hecho aquí en Girona, están muy satisfechos, entienden evidentemente que la situación hoy es más preocupante que la semana pasada, pero no se valora el hecho de que Eusebio no acabe la temporada dirigiendo el conjunto de Montilivi.
O sea, aunque se perdiera Carlas en Valladolid, ¿tú crees que no pasaba nada?
Yo creo que no, además con un añadido... y
Quedarían cuatro jornadas, ¿eh?
Sí, quedarían 4 jornadas. Aquí la historia está en que se calcula que aproximadamente pueden hacer falta entre 4 o 6 puntos y se confía, evidentemente, se confiaba en ganar en el Villarreal la semana pasada, se confiaba, si no, ganar hoy, y ahora se confía, evidentemente, en el partido del martes, que es, sin duda alguna, la próxima final que tienen. A pesar de eso, pues después tienen que recibir al Sevilla y al Levante en casa y acabar en la última jornada en el campo del Alavés y visitar al Getafe en la antepenúltima jornada. Por tanto, sí que se confía, insisto, en el trabajo que ha hecho Eusebio durante toda la temporada. El margen es muy corto y, evidentemente, tienes que plantearte muy bien y decidir muy bien o acertar muy bien qué decisión tomas cuando faltan tan pocas jornadas para acabar la temporada, porque exactamente qué te aporta un técnico nuevo. Además, como te iba a apuntar, con la idiosincrasia que tiene el Girona, que es, a diferencia de otros clubes, un club que es propiedad del Manchester City en buena parte y que evidentemente las decisiones no solo se toman aquí, sino que también se toman allí. Por tanto, evidentemente las reuniones existen, hay conversaciones, pero a esta hora sí que te puedo decir que el cargo de Eusebio no peligra.
Con respeto para Eusebio, que alguno dirá, pues que venga a ayudarnos Pep, ¿no? Que es del grupo, que venga Pep Guardiola, que no tiene lío allí. Bueno, es una broma, ¿eh? Así espero que lo entiendan en Girona. Suerte para el Girona, por supuesto. Carlas, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo y suerte para todos. Evidentemente todo el mundo quiere ver a su equipo en primera división.
Hombre, esto es lo más dramático que hay en el fútbol, es bajar. Eso yo creo que no hay dolor más grande en el fútbol que bajar. Y cuando subes te da un alegrón que no veas, pero cuando bajas te llevas un chasco que no veas. Así que suerte para todos. Carlas, un abrazo, gracias, ¿eh? Hasta luego. Pedro, ¿con cuántos puntos se salva la gente, has dicho?
Yo me mantengo en 40, vale. Lo mismo que dije hace 3 meses.
40 puntos, dice, ha dicho 6 puntos, tiene 34 el Girona, serían 40. Con 40 puntos, tiene el Valladolid 32, tendría que ganar... para que esa cifra aumentara, 3 partidos de 5 que le quedan. Que es difícil, ¿eh? No es fácil.
Sí, digamos que la clasificación en la parte baja de la clasificación es una clasificación clásica.
Es clásico. Estamos en el modelo habitual.
Exactamente. Vale, perfecto. Entonces, cuando hay un grupo de equipos más o menos igualados con esta cantidad de puntos, el margen del límite no varía mucho.
Bueno,
otra cosa es que, como ha sucedido pocas veces, pero de vez en cuando sucede, hay una brecha muy grande... que entonces dependes del que está abajo y el que está arriba. Entonces el número de puntos para la salvación puede variar mucho, pero vale. En estos casos suele variar.
Mañana a las 12, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, mira, un equipo que está en problemas, el Levante recibe al Español. Al margen del Getafe-Sevilla de las 2 y del Real Madrid-Atleti de las 4 y cuarto, se juega a las 6 y media el Villarreal-Leganés, el Villarreal también metido en problemas, y a las 9 menos cuarto el Betis-Valencia. Resultados de segunda división, Lugo 1, Granada 2. Ya hemos contado que ha caído el entrenador del Lugo, Alberto Jiménez Monteagudo. Albacete 4, Las Palmas 2. Nasti de Atlético Tarragona 0, Sporting 0 y Mallorca 2, Rayo Majadahonda 0. Están en ascenso Osasuna 67, Albacete 64 y en promoción Granada 64, Mallorca y Málaga 58 y Cádiz 56. Y en descenso Extremadura, Nasti de Tarragona y Córdoba.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hoy en España hay tres derechas con un objetivo, que es la involución.
Pedro Sánchez preside el gobierno más desigualitario y más radical.
No renunciamos a nada, no renunciamos a ganar.
Los traidores que hoy están en el gobierno, apoyados en todos los enemigos de España y de las libertades de los españoles.
Ya les has oído.
Ahora necesitas saber lo que dicen realmente.
Más dinero para los parados, más dinero para unas pensiones, más dinero para unas becas, propaganda, electoralismo, medidas que van a costar mucho dinero, que irán al déficit.
Escucha también el mejor análisis de la campaña electoral desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
También en cope.es y redes sociales.
Atención. Cambio de neumáticos. ¿Dónde? En Feuber. Marca Continental. ¿Por qué? Por el precio y por el regalo. Hasta una tablet. ¿Cómo? Regalo directo sin sorteos comprando tus neumáticos Continental en Feuber. ¿Y cuándo? Solo hasta el 24 de abril.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Después de haber sido siempre la madre más moderna, la primera en traer de Londres la ropa de moda, la primera en descubrir el yoga, la chía, las redes sociales, le pides a tu hija que te recomiende una serie, a lo que ella te contesta:
para ti, Puente Anselmo, Abedules 32.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho. 11.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, I'm watching America.
Es que escucha, esto, ¿sabes? Esto no lo puedo meter a las 11, cuando no puedo meterlo como el Lobo Ambijol.
Sí, sí, lo va,
¿sabes?
Sí.
Entonces ya, ya ahora que diría Alcalá, iniciamos el descenso.
Sí, esto.
Oye, por cierto, ¿has visto Alcalá en Twitter la que ha liado Semana Santa?
Es que yo en esas cosas no estoy
es
mucho.
¿Patrón de barco?
¿Sí?
Sí, bueno, ¿cómo maneja el barco? ¿Tú lo has visto, Javi? Bueno, un espectáculo, eso es un espectáculo, vamos.
¿Para qué? ¿Ha estado
el tío para la Ocean?
¿Ha estado Ruiz con un caballo y este con un barco?
Sí,
¿no?
bueno, es que es un espectáculo, ¿cómo maneja el barco? Bueno, vamos a otra cosa. El tenis y el baloncesto. El tenis es noticia, Daniel Asenjo. Ha perdido Rafael Nadal en Monte Carlo en las semis contra Fognini.
Sí, un italiano.
Y ha dicho Rafa Nadal que ha sido el peor partido que ha jugado en 14 años.
Sí, no ha puesto excusas. Ha explicado la derrota diciendo que el italiano, que le suele dar muchos problemas, sobre todo en tierra batida, Rafa, ha sido mejor que él. Y yo creo que lo mejor es escuchar a Nadal.
Rafa.
I'm coming from a low moment.
Vengo de momentos bajos. En cuanto a lesiones y en cuanto a la parte mental, no ha sido fácil aceptar todo lo que me ha ido pasando durante estos últimos tiempos. Hoy ha sido uno de esos días en lo que todo sale mal. Y por eso he jugado uno de los peores partidos sobre tierra en 14 años. Cuando eso pasa, tienes que perder. Yo he merecido perder porque me he enfrentado a un rival que ha sido mejor que yo.
Fognini, que se le ha atragantado en algunos momentos en los últimos años. Bueno, el score entre los dos es muy favorable a Rafael Nadal, pero sí se le ha atragantado, por ejemplo, en Barcelona, recuerdo hace poco.
Sí, y viene,
es un jugador que le hace daño, ¿eh?
Viene jugando bien, sobre todo en tierra batida al italiano, que le ha ganado hoy 6-4, 6-2. Ha empezado bien el partido Rafa, ganando 3-1, rompiendo el saque de su rival, pero a partir de ahí le ha hecho el italiano un parcial de 10 juegos a 1, porque el partido ha entrado a la recta final 6-4, 5-0.
5-0. Han estado a hacerle 5-0. El primer set 6-0, en blanco, sí, de Monte Carlo.
5-0 y saque tenía Fognini. Lo que pasa es que Rafa la ha roto, ha ganado servicio total 6-4, 6-2. Y la final mañana entre Lajovic.
Serbio.
Un serbio, sí.
Y Dragan Medvedev.
Eso es. Y Fabio Fognini.
Hay que decir que ya el partido contra Pela, contra el argentino.
Sí, le costó sobre todo en el primer set. Le costó en el primer set. Ha habido muchos problemas con el viento esta semana en Monte Carlo.
Ya había viento, sí.
Y contra Dimitrov también le pasó un poco de factura. Lo encarriló bien el partido al final, pero hoy había viento también y no se le ha visto nada cómodo a Rafa en
pero
la pista.
Pero te voy a decir una cosa. Si no pone excusas Rafa, ¿quiénes somos nosotros para decir, poner excusas totalmente a la derrota de Rafa? Que no dice nunca nada. No dice
ni bien. Fognini la ha ganado varias veces. Sí, sí, es un juego muy...
Tengo que mirarlo ahí. A lo mejor lo puede mirar mientras hablo con Parra ahora. Pero creo que no sé si son 14 partidos. Creo que ha ganado 11-3 sí, o algo así, me parece que es.
Yo recuerdo incluso en un torneo grande que le ganó Fognini una vez. Y es que es un
no sé si en Roma le hizo también en temporada de tierra, que es donde le fastidia un poco. Creo que le también le fastidia un partido, pero sí, bueno, es un jugador que
le hace daño porque no te da ritmo, sí, porque sí, pega unos golpes.
Mira, aquí está el score. 15 partidos, 11 a favor de Rafa. Y yo,
esta noche 4. Era 11-3.
Bueno, y luego tenemos Copa Federación. ¿Cómo va la Copa Federación? Las chicas contra Bélgica.
Eso es, la Copa Davis de las chicas va empate a 1 porque hoy ha ganado Carla Suárez, pero ha perdido Muguruza. Mañana dos partidos de dobles y, o sea, dos partidos individuales, perdón, y uno de dobles. Empezará Garbiñe Muguruza a abrir pista contra Bélgica. De momento 1-1 para ascender al grupo a primera división, por así decirlo.
Mira, tienes razón, Pedro. Le ganó en Estados Unidos.
Eso es.
Le ganó en Estados Unidos. Le había ganado en Barcelona y en Río de Janeiro, todo en el 2015. Y le hizo, le ganó.
He leído un dato en Twitter antes,
en 5-6, sí,
que es la tercera vez que le gana Fognini en tierra a Nadal, y creo que es el cuarto o el tercer jugador que consigue ganarle tres o más partidos a Nadal,
sí,
en tierra,
sí, sí,
el
sí,
tercer o cuarto jugador, ¿eh?
Bueno, Rafa Nadal, que prepara ya a Barcelona. Gracias, Dani.
A ti,
mira, tanto que decías tú que vemos con Ángel García, está aquí Dani, que nos hace el apaño. Venga, el baloncesto, dale ahí, dale. Rubén Parra Center, ¿qué tal? Buenas noches.
¡Maruno! Buenas noches, mucho mejor esta música que me ha sonado antes.
No, la otra es Razor Light, cuidado con eso.
Me ha dado miedo con la de cara.
El avión vuelve a coger aire. Es como los aviones estos que se estropean y sale el morro para arriba.
Ha planeado y luego. ¿Tú, Parra, has visto al grumete? ¿Has visto al patrón de barco o no lo has visto?
No lo he visto, pero cuando he dicho la que ha liado Alcalá en Instagram me he tirado.
No, es en Twitter, se ve en Twitter. Lo no sé si lo tiene, si tiene candado o ya se abrió al mundo. Creo que se abrió ya de nuevo al mundo. Pero échale un vistazo, ahí. No veas cómo maneja el barco. Hay un momento que es Spielberg. O sea, pues está manejando el barco.
Claro, y con el iPhone X, ¿sabes?
Y manejando también al cámara. Es un director auténtico. Bueno, a lo nuestro. A ver, ¿qué se está jugando ahora en la NBA?
Están jugando los Spurs contra Denver. Es el cuarto partido de la serie. Va ganando San Antonio 2-1. Es el segundo que se juega en Texas. Y al descanso van empate a 54. Si gana hoy San Antonio, Denver lo tiene muy cuesta arriba, porque con un 3-1 en contra, levantar eso es muy, pero que muy complicado.
Bueno, hay que decir que una de las eliminatorias que está, yo creo, más emocionante, porque tenemos ahí varios españoles, es Toronto, la de Toronto, ¿no?
Sí, ayer ganó a Orlando. Recordemos que empezó perdiendo contra todo pronóstico el primer partido en casa, en Canadá, ante los Magic, y ya se han puesto 2-1 arriba. Han recuperado el factor cancha en las primeras de cambio y tendrán la oportunidad de ponerse 3-1 en el partido de mañana, pero de momento pinta bastante mejor. A mí me recuerda bastante a la serie de Filadelfia, que también empezó perdiendo con Brooklyn el primer partido en casa, y a partir de entonces hoy ha ganado el último, que ha sido el primer partido de la jornada. Van 3-1 los Sixers arriba. Yo creo que el de la serie de Toronto va a ser similar, no sé si 4-1 o 4-2. Yo creo que, igual que Filadelfia, es más que probable que terminen 4-1 las dos series.
¿Quieres decir algo más de la NBA? Que me pide el cuerpo hablar de la Euroliga, que está emocionantísima.
Bueno, básicamente, como están todas las series, aparte de estas que has dicho, Celtics va 3-0, lo tiene ya casi hecho con Indiana. Los Warriors 2-1, recuperaron el factor cancha a la primera oportunidad también en Los Ángeles. Portland con Oklahoma 2-1 después de que los Thunder ganaran ayer su primer partido en casa. Y la de los Rockets con los Jazz, que va 2-0 a favor de Houston, y a mí me da que esta va a acabar rápido. A las 4:30 se juega el primer partido en Utah, pero me da que los de Ricky Rubio lo tienen muy complicado, porque el equipo de Harden está a un nivelazo.
Euroliga, serie de cuartos de final al mejor de cinco. Están todas las eliminatorias con dos partidos, están 3-1, y la del Madrid que gana 2-0 a Panathinaikos. El Barça saca un empate en Turquía contra el Efes. El Baskonia saca un empate contra el CSKA en Moscú. Las series viajan ahora a España, Barcelona y a Vitoria. Y luego está igualada el Fenerbahce y Zalgiris. ¿Tú ves alguna sorpresa de los que tienen factor cancha a favor? ¿O tenían?
No, porque para mí que el Barça se cargue al Efes no es sorpresa, es lo que tiene que pasar. A mí el
Barcelona, o sea, ¿tú crees que el Barça le gana a Efes?
Sí, a mí me parece que el Barça es el mejor equipo.
Cuidado, que los turcos ponen mucho dinero en esta competición,
sí,
¿eh?
Está muy bien, pero el Efes no es el Fenerbahce.
¿Y Baskonia, que juega en casa?
Yo, esa serie va a sonar fatal y espero equivocarme, que son nuestra parrus en toda regla, pero la veo 3-1 para el CSKA.
¿Sí que gana dos partidos el CSKA en Baskonia?
Sí, yo después de... Es que el golpe que les metió el otro día a Baskonia ganando en Moscú, a mí me da que CSKA va a salir con muchísima mala leche en los siguientes partidos y lo mismo ni vuelve a Moscú, ojalá me equivoque, pero tanto esa serie como la del Fenerbahce...
La de Zalgiris ha dado un gustazo, ¿eh? No había ganado nadie, sí, en la cancha de Fenerbahce, y se dio el gustazo el otro día.
A mí es que me parecen los dos equipos que pueden ganar los dos partidos fuera perfectamente, tanto Fenerbahce como CSKA, y no me extrañaría que lo hicieran.
No, Fenerbahce sería lo normal, ¿no?
Fenerbahce es lo normal. Es llamativo que el Madrid sea el único con 2-0 a favor. Es llamativo. Déjame que te diga una cosa antes que nada de lo del partido del Madrid de ayer, del segundo, que a mí se me pusieron los pelos de punta. El minuto de silencio por Agustín Herrerín.
¿Tú no ves a los tres equipos españoles en la fase final?
No, yo veo al Madrid y al Barça.
El Madrid y al Barça. Que está hablando de Herrerín, que es, creo, el único trabajador del club que falleció el otro día que había vivido las 13 Copas de Europa del Real Madrid.
Sí, claro.
Agustín Herrerín.
Sí, él ha estado 50 años en el club, claro, sí tiene que ser
tremendo.
De hecho,
un personaje.
¿Hablaste tú con él el otro día o fue Munilla de lo de...? Con él no. Metisteis un sonido de cuando hablaba él en un vintage que hizo en Televisión Española, de cuando llegó la portería en la séptima en el partido con el Borussia.
Yo creo que entonces no era delegado todavía.
No,
era encargado de algo de la cantera. La cuestión es que a lo que voy es que fue un minuto de silencio maravilloso y que pues, la memoria a mí me lleva mucho a... Me recuerda mucho a lo que pasó con Nicolás Cousins, que es un nombre que aunque seas del Madrid, del Barça, del Atleti, del equipo que seas, te merece respeto. Pues con Herrerín a mí me parece lo mismo, que es un hombre que trasciende los colores y que su bonomía le ha hecho ganarse el corazón de todas las aficiones.
Leyenda del club. Gracias, Parra. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Peaky Blinders. Ahí tengo que poner lo que ha dicho Emery en Inglaterra sobre la serie que está viendo. Baja un poco la música y metemos a Emery ahí.
Now I am watching English series for my English, for improve my English. Peaky Blinders. It's good, but it's difficult.
Es un genio.
Oye, Nieto, resultados de la Liga Endesa, rápido.
4 partidos para abrir la jornada 28, 2 victorias a domicilio. Manresa en Gran Canaria, 76-84. Y Fuenlabrada ante Obradoiro en la prórroga, 101-104. Y 2 victorias en casa. Valencia ante Tenerife, 88-73. Y Guipúzcoa, Juventud, el colista, 89-86 para apretar esa lucha por la permanencia.
Gracias. Viene Radio Carlitos. Carlos con sus vinilos. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.